Es el mediodía en todo el país. Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín. 95.000 habitantes, 10 kilómetros cuadrados y solo una radio comunitaria. San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía comunal. Este es el diálogo comunal. Conduce Jaime Ollaneder.
Muy bien, ya estamos acá junto al concejal José Manuel Contreras, un concejal que está iniciando su primer periodo acá en la comuna de San Joaquín. ¿Cómo podríamos decir del concejal Contreras? Uno de los concejales polémicos tal vez, un hombre que golpea la mesa firme ahí en el Consejo Municipal. Bueno, está aquí junto a nosotros, vamos a conversar de diversos temas de interés comunal. Concejal, ¿cómo está usted? Bienvenido acá a la radio.
Muy buenos días, Jaime, igual que a todos los auditores de Radio San Joaquín en el 107.9.
Concejal, vamos a hablar de temas muy importantes para la comunidad, que son los que ustedes tienen que ver ahí en el Consejo. Salud, educación, vivienda también, ¿cierto? Seguridad ciudadana, también los famosos horas incidentes que han sido muy entretenidas últimamente, hay que decirlo. Oiga, concejal, ¿usted en qué comisión está participando?
Yo soy el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Municipal.
Ya, salud, un tema muy importante y que sin duda siempre está en la palestra del tema. ¿Qué nos puede decir usted de la salud en el sentido de los CESFAM, de los SECOF, de todo el quehacer que hay acá en la comuna? ¿Cómo ve usted la atención a los habitantes de la comuna? ¿Cómo ve la gestión de los diversos CESFAM y SECOF?
No sé, ¿usted quiere que me ponga polémico al tiro?
Para eso nos invitamos, ¿no?
A ver, nos hemos reunido a lo largo de estos meses, tanto con las tres asociaciones de funcionarios como la de profesionales. Nos hemos reunido con el Interconsejo de Salud y con los distintos consejos de salud de los centros de salud. Tengo una perspectiva clara de cómo funciona el sistema. Participé en la cuenta pública de salud, solamente porque de gestión no se dio nada, de la directora de la Corporación de Salud, de la señora Patricia. Y hay harto por hacer aquí, hay harto por trabajar, no solamente en cuanto a la parte de salud, sino que también a el cómo se gestionan los pocos recursos que tenemos como comuna.
Y en ese sentido, hablamos de pocos recursos en términos de salud. Esos recursos, bueno, me imagino que son claramente insuficientes para todo lo que hay que hacer, pero tiene que ver también con un asunto de gestión en relación a lo que se puede hacer con el dinero que existe.
Eso, yo creo que eso es. Esa es la raíz, Jaime, del tema. Es que con lo que yo tengo como presupuesto anual, tanto de la corporación a través de lo que me entrega la municipalidad, o tanto del Estado a través de lo que me entrega el per cápita por cada habitante que tengo inscrito en la comuna para la atención primaria de salud, es cómo gestiono esos recursos, cómo hago de esos recursos que tengo, que como ya decíamos son insuficientes, hago una adecuada gestión y además una adecuada administración, porque no solamente hay que preocuparse de que las personas tengan la atención oportuna, que eso es parte de la obligación de la corporación, sino que además que tengan una atención con los especialistas y un tratamiento adecuado en el momento que se requiere, no otro día, sino que en el día que se requiere. Acuérdese, no sé si usted estuvo cuando vino el ministro del Interior a inaugurar la junta de vecinos o a reinaugurar la junta de vecinos ahí en la población La Legua en el mes de mayo. Que los habitantes de la comuna o las personas en general tan enfermas hoy día requieren atención hoy día. hoy día están enfermos, no mañana. Por tanto, lo que yo requiero es que en el momento que tengo la necesidad, esa sea cubierta o satisfecha de manera adecuada. Y no solamente está en cuántas personas atiendo por hipertensión, por diabetes, por obesidad, etcétera, sino que la cobertura que yo les doy a ellos con los recursos que tengo. Eso es muy importante. Y en eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. Lo que quería y requería primero es un diagnóstico con la información que te entregan los propios habitantes de la comuna. Y en eso nos hemos reunido, como decía, con el Interconsejo de Salud ya en tres oportunidades. De hecho, tengo una tarea pendiente con ellos y si me están escuchando no se me ha olvidado y no la voy a decir abiertamente, pero tengo una tarea pendiente con ellos, que es una actividad que tenemos que hacer. Me he reunido con los funcionarios, tengo la visión de los funcionarios, efectivamente, porque hay que ver todas las partes, y tengo la visión de la municipalidad, pero la municipalidad te entrega parte de la información. Y lo que como comisión estamos haciendo o hemos intentado hacer es que en los próximos días la directora de la corporación nos entregue una cuenta de la gestión administrativa o una información de la gestión administrativa, para decirlo de mejor manera, de la corporación. O sea, cómo se administran los recursos. No solamente en cuánta plata tengo, sino con cuánto voy a hacer los números cerrados. 3.509 pesos es lo que recibe cada persona por el per cápita de salud mensualmente. ¿Cómo yo esos 3.509 pesos, los divido o los reparto? ¿Cuánto va en administración? ¿Cuánto va en personal? ¿Cuánto va en medicamentos? Etcétera. Para poder entender claramente en qué estamos. Porque si queremos ayudar, tenemos que conocer todo. Tenemos que conocer la opinión de la población en general, que eso a través del interconsejo. Tenemos que tener el conocimiento de la información que nos entregan los funcionarios, porque ellos tienen problemas propios que son de los funcionarios, ya sea en las necesidades de atención. Y tenemos que tener también la perspectiva de la corporación en los recursos que tiene. En la cuenta pública, tampoco recuerdo si fuiste, la cuenta pública de la directora de la corporación, ella nos expone que de acuerdo a la última CACEN del año 2012, nosotros somos considerados la población con mayor pobreza de la región metropolitana.
Sí. Ya. Triste récord, ¿eh?
Triste récord, pero ¿cuál es la utilización de ese récord, pues, Jaime?
Ah, ya.
Porque ¿cuál es la utilización? O sea, tú debes saber que si yo estoy en un tramo de ese índice de pobreza, los 3.509 pesos me van aumentando en un porcentaje. Por tanto, si yo estoy en el tramo mayor, creo, si mal no recuerdo, es el 18% más que te aumenta el ingreso del per cápita de cada habitante de la comuna.
¿Ya?
Y eso se dieron cuenta en febrero. Y yo quisiera saber si ahora, a agosto, ya han transmitido esa inquietud al Ministerio de Desarrollo Social, han transmitido esa inquietud al Ministerio de Salud, han transmitido esa inquietud al Ministerio de Hacienda o al Ministerio del Interior o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
¿Y a quién corresponde esa responsabilidad, concejal?
A la directora de la corporación y a su secretaria ejecutiva.
¿Ya?
Porque si estamos con un índice de pobreza, la mayor pobreza en Santiago, y eso significa que nos entran más recursos, no sacamos nada con quedarnos sentados en la oficina y esperar que venga el gobierno central a decirnos, tome, aquí están los recursos. Nosotros tenemos que ir allá a golpearle la puerta y decirle, ¿sabe qué? Esto está pasando, usted nos colocó en este tramo y por tanto nos corresponden más recursos. Quizás no para este año, porque hubiera sido muy, muy difícil, pero ya para el próximo año. Y el presupuesto del 2014 ya se está trabajando en todo el organismo de la administración pública. Por tanto, debiese alguien habernos considerado ir a golpearle la puerta y decirle, ¿sabe qué? Hicieron esta corrección para que nosotros tengamos el mayor ingreso por ser la comuna con mayor pobreza de acuerdo a la última casa en Santiago. Eso se llama gestión. Y la gestión se hace no solamente sentándose en el escritorio y revisando el computador. Esa gestión se hace yendo a la puerta de la autoridad que corresponde, golpeándosela suavemente. ¿Se sabe qué? Vengo a hablar con usted por esto. En esto usted tiene que ayudarme porque a usted le corresponde por ley que haga esto. Eso también es parte de mi gestión.
Oiga, concejal Contreras, y usted, siguiendo con el tema de la salud, me habló de los interconsejos de salud en adelante, ¿cierto? Los consejos de salud que sí existen en todos los SECOF, los CEFAN, ¿cierto? que son agrupaciones de pacientes, ¿cierto? Que se reúnen
para... No. El consejo y el interconsejo son...
Son otra cosa.
Son ciudadanos.
¿Ya?
Personas que se atienden en ese mismo centro de salud y los cuales conforman una organización funcional para trabajar paralelamente o en conjunto con la dirección del centro, para mejorar tanto la atención de los pacientes, transmitir las necesidades y ver en qué podemos mejorar como centro de salud en nuestro trabajo.
¿Y cómo lo ve usted a los consejos de salud?
Bien, son personas empoderadas. Son personas empoderadas que desgraciadamente, de acuerdo a lo que yo entiendo, han tenido poca transmisión de la información comunal. Ellos mismos lo han dicho.
¿Ya?
No estoy diciendo nada indebido, además. Ellos se sienten que no le han entregado la información que ellos han requerido en algún momento. No es que se sientan abandonados, no es que se sientan solos, no es que no se sientan considerados. Estoy diciendo que no le han entregado la información en algunas oportunidades que ellos han requerido.
¿Y qué le provoca a usted que algunos de sus dirigentes estén vinculados al Partido Comunista?
Me da exactamente lo mismo. Son personas y ellos se enferman igual como me enfermo yo, igual como se enferma cualquier vecino de la comuna. Me da exactamente lo mismo. Si yo vengo a trabajar con personas, no vengo a trabajar con colores.
¿Ya?
A ver, usted se metió también en un tema muy, muy simpático. Aquí de repente, aquí en San Joaquín, y lo digo sin ningún problema, trabajan por colores. No trabajan con personas. Más encima de esos colores los usan. Los utilizan. No se dan cuenta que son personas. Da lo mismo el color, Jaime. Da exactamente lo mismo el color. Yo no tengo ningún problema en trabajar con uno o algunos de los dirigentes. No los vamos a nombrar porque es innecesario. Pero no hay ningún problema en trabajar con ellos. Al contrario, yo encantado. Y si ellos me conocen y saben que en mi función soy profesional, soy decente y soy trabajador, y me consideran por eso, yo me siento honrado que ellos me consideren así. No tengo ningún problema. Porque para eso estamos en política. Así que el que cree que esto es de trabajar con colores, yo soy concejal de todos los habitantes de San Joaquín. No soy concejal de solo los que votaron por mí. Hubo un presidente hace muchos años atrás que dijo, yo no soy el presidente de todos los chilenos. Yo soy concejal de todos los habitantes de San Joaquín. Y cualquiera sea de ellos, cualquiera su color político, cualquiera su equipo de fútbol, yo voy a trabajar con ellos codo a codo, sin ningún problema, sin preguntarle nada. Y además, sin exigirle de vuelta nada, que es una mala costumbre que tienen algunos. Porque yo te doy, pero después te la cobro. ¿O no es así?
Concejal Contreras, dejemos ahí el tema de salud y entremos al tema de la educación, la administración que hace el municipio como sostenedor de varios establecimientos acá, un liceo, algunas escuelas básicas. ¿Cómo evalúa usted lo que se hace en la educación municipal?
Bien, yo el tema de educación no voy a ser súper sincero, no me he interiorizado ni me he trabajado mucho. Yo asumí la función de la Comisión de Salud expresamente porque era un tema que yo entendía y que había trabajado muchos años. Y el tema de educación, en lo que yo he visto, en lo que yo he conversado con los otros concejales, especialmente con Elizabeth Galleguillo, se maneja de buena forma. La municipalidad se administra adecuadamente con sus recursos, quizá igual que todo lo anterior son a veces insuficientes, pero la comuna en este momento no tiene mayores problemas en el ámbito educacional. Puede ser que en algunos colegios o en algunos liceos o en alguna escuela se presente algún tema en específico, pero desde el punto de vista que yo entiendo se maneja adecuadamente.
Bueno, de hecho han habido algunos avances en lo que es el SIMS y todo eso.
Sí, pues sí, efectivamente.
Se ha subido algún puntaje.
Efectivamente, y el Estado ha estado administrándole de una u otra manera recursos para permitir un mejor desarrollo de la educación en la comuna. Que, insisto, los recursos siempre son escasos. Es una cosa de todos lados. Y eso no se...
¿Y usted, concejal, piensa que la educación municipal debería, como una demanda que tienen muchos, desmunicipalizarse?
No, porque el Estado, ¿cómo va a administrar esa cantidad? Es que es muy difícil. ¿Cómo? Hay una cosa que se llama amplitud de control. ¿Cómo vas a administrar adecuadamente desde el nivel central o desde el nivel de la intendencia, de los GORE, la cantidad de establecimientos educacionales en una región. El mejor administrador, desde mi punto de vista, es las municipalidades. Pero con ingreso, o con mayores ingresos, o con mayores recursos, o con planificación adecuada, o con trabajo de gestión. ¿Por qué hay municipalidades que, no me digan que son más ricos o más pobres, como Las Condes, Ñuñoa, que administran porque tienen más plata o porque su gestión ha sido más adecuada? Pero también de repente o algunas veces tienen problemas. Entonces yo creo que trasladarle la responsabilidad de la educación en forma completa al Estado resulta riesgoso por el control o el aparataje o la burocracia que eso va a implicar. No vamos a tener como Estado la capacidad de administrar adecuadamente. Puede haber otra opinión más respetable, pero yo, esa es mi opinión en este momento.
Usted ha tocado un tema que es de los presupuestos municipales, ¿cierto? Yo en las oportunidades que he entrevistado al alcalde Echeverría siempre ha dicho, ¿cierto?, que las comunas más ricas, ¿cierto?, triplican o cuatruplican la cantidad del presupuesto municipal de San Joaquín. No tengo en este momento la cantidad exacta, cuánto es el presupuesto municipal, pero usted piensa que lo que conversábamos en delante, que con lo que hay se puede hacer una buena gestión, o falta efectivamente más plata.
No siempre los recursos van a ser insuficientes, o sea, partamos por eso, si es una premisa. Los recursos financieros siempre van a ser insuficientes para las necesidades. Tú vas a estar cubriendo una necesidad con tus recursos y ya se te va a estar presentando otra. Y no vas a tener cómo cubrirla porque tú planificaste hasta ese momento, hasta ese punto, los recursos. Por tanto, los recursos siempre van a ser insuficientes. Lo que hay que hacer es que con el presupuesto que tenemos, hacer una adecuada gestión o una adecuada administración. No podemos gastarnos más de lo que recibimos. No podemos comprometer más de lo que tenemos. O sea, nadie va al banco a sacar plata que no tiene. Nadie gasta plata que no tiene. Entonces, eso se aplica igualmente a los municipios.
Hace algún tiempo atrás el Mercurio publicó que en la comuna de San Joaquín era una de las más endeudadas. Después salió una declaración de la municipalidad
diciendo que no era efectivo. No, eso es un error.
¿Cómo es el nivel de deuda de San Joaquín? ¿Cómo lo ve usted?
No tengo el antecedente, pero no, ese fue un error. Fue un error del diario y después se vio en el Consejo Municipal, se conversó, se recibió la información. Y efectivamente eso fue una información errónea que entregó el diario y que no fue analizada por el periodista que hizo la nota de manera adecuada.
Pero sí es posible, ¿cierto?, aumentar el presupuesto municipal a través del gobierno central, ¿cierto?
Sí, eso no tiene ninguna duda.
Es que son bien apretados, no los gobiernos, o sea, no este gobierno, sino todos los gobiernos han sido bien apretaditos.
Pero lo que pasa es que uno dice, como ciudadano, falta plata para salud, falta plata para educación, pero tampoco queremos pagar más. Tampoco podemos... No sé si yo realmente creo que subirle los impuestos a las empresas sí puede ser. Ese es un lado débil que tengo. Yo creo que a las empresas le podemos exigir un poco más. Yo creo que a los más ricos le podemos exigir un poco más. Eso no tengo ningún problema, ninguna duda. No obstante eso, no podemos dispararnos porque no sabemos las consecuencias para las empresas que el subirle los impuestos, el sueldo, no sé, va a 260 mil pesos, 250 mil pesos de una sola vez. La implicancia económica que tiene, no para las grandes empresas, sino para las pequeñas empresas. Entonces requerimos más, pedimos más, pero tampoco no queremos pagar más. Entonces lo que hay que hacer es, como Estado, es tener una mejor recaudación de los impuestos, una menor evasión de los impuestos, que es un trabajo que se debe dar en cualquier gobierno, y además una mejor repartición, una mejor redistribución de lo que recaudo como Estado. O sea, dirigirlo efectivamente a aquellas comunas o aquellos sectores que más lo necesitan. Y específicamente en salud y en vivienda, porque vivienda también veamos que es un tema delicado para todos los habitantes de Chile, y especialmente sabemos la cantidad de comités de allegados que hay en la comuna.
Estamos conversando con el concejal José Manuel Contreras. O sea, si usted, amiga, amigo que está en su hogar, quiere participar de esta conversación, también lo puede hacer, por supuesto.
¿Quieres participar? Llámanos 2552 6782 2512 0014. Te esperamos.
Bueno, y también puede usar las redes sociales, Facebook y Twitter están disponibles para usted. Concejal, hablamos de la salud, de la educación. En el ámbito de la seguridad ciudadana, estaba viendo yo acá, municipio realiza monitoreo de alarmas comunitarias instaladas en la comuna, ¿eh? Que son bastantes, son alrededor de 10.000,
sí,
me parece.
Sí, sí, una cosa así.
Sí. ¿Piensa que es una buena instancia de seguridad instalar esta alarma?
Sí, bueno, este es uno de los programas que más ha fortalecido el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En cuanto a la instalación de las alarmas comunitarias, no olvidemos que estos son fondos regionales a los cuales las municipalidades postulan año a año y ha sido un programa adecuado y que de una u otra manera cumple la finalidad, que es dar seguridad a los vecinos. Pero no sacamos nada con instalar alarmas comunitarias en todos lados, en todas las casas, si yo no conozco a quien vive al lado. Si yo no tengo ninguna relación con el que vive al lado, si yo no he conversado, si yo no por lo menos he estado un par de veces con él, si no me he concordado cómo va a trabajar. O sea, podemos instalar alarmas comunitarias en toda la comuna, pero tenemos que conocer a nuestros vecinos, tenemos que saber quién vive al lado, tenemos que saber quiénes son los habitantes de nuestra cuadra, para poder tener un uso adecuado de esas alarmas comunitarias, porque las alarmas comunitarias, recordemos que están conectadas ahí nomás, lo único que dan es un aviso o una alarma, pero nada más, no están conectadas con carabinero, con una empresa, con nada, sino que va a provocar el aviso a los habitantes o los vecinos de lo que puede estar pasando en una casa. Por eso creo que no solamente la instalación es importante, que es un trabajo que se ha hecho en este último tiempo y se ha reforzado, sino que además debe estar trabajado concordadamente con los vecinos. Concordadamente con los vecinos. Cada uno conozca el de al lado y sepa cómo, qué va a pasar, qué tengo que hacer. Ahora recordemos, también hay un programa de que está recién saliendo, que es la llamada. Tú tienes un problema en la casa y puedes de manera gratuita llamar por teléfono marcando un número en el celular, y ese número te va a provocar una alarma o un aviso en 4 personas que tú hayas inscrito. Eso también es parte de esto de la seguridad que ha estado trabajando el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y también son fondos concursables que también están en la etapa piloto, a pesar de que hay algunas comunas que ya están implementados.
Y usted, concejal, ¿cómo ve la labor que realiza la 50 Comisaría de San Joaquín, ahí al mando del mayor Gustavo Saavedra? ¿Qué opina?
Bien, pues tiene que hacer su pega nomás.
¿Ya?
Nada más.
Pero
tiene que hacer su pega nomás.
Faltan carabineros, faltan radiopatrulla. ¿Está bien lo que hacen ellos? ¿Plan cuadrante funciona, no funciona?
A ver, ya lo conversamos. Aquí hay tres cuadrantes, el 98, 99 y 100. Yo creo que para 10 kilómetros cuadrados de comuna son insuficientes. Lo conversamos por la otra vez. Para 10 kilómetros cuadrados de comuna, tres cuadrantes son insuficientes. Por lo tanto, me parece que deben aumentar al menos en uno o dos cuadrantes. Pero eso es un proyecto que tiene que trabajar con el interior, con la subsecretaría de prevención del delito, me parece. La dotación de carabineros siempre va a ser escasa, porque no sé si creo son 120 y tantos funcionarios. En la comisaría, para una población de 94.000 habitantes, la proporción tampoco cuadra. Su función, yo considero que la hacen bien, tiene alguna falencia. De repente, o algunas veces, el contacto más permanente con los vecinos en las calles, no solamente en trabajando los vehículos, sino que un funcionario de infantería sería necesario. En la presencia, y eso lo he visto poco, he visto más radiopatrulla que gente o funcionarios de infantería en la población, y eso me llama la atención, porque yo creo que el trabajo, el contacto de los funcionarios de carabineros en el día a día con los vecinos también genera otro nexo, otro tipo de nexo, como se hacía antiguamente, nada más.
Oiga, concejal, usted ha protagonizado uno de los hechos políticos yo diría, como más importante de la comuna, en el sentido de que usted, en uso de sus atribuciones como autoridad fiscalizadora, fue a la Contraloría, ¿cierto?, a poner de manifiesto una irregularidad que había en la Corporación Cultural de San Joaquín, donde el secretario ejecutivo, el señor Johnny Labra, usted vio ahí que había una incompatibilidad al existir un concejal, don el Labra, el, sí. Se me olvidó cómo se llama, este chiquillo, y usted fue a la Contraloría y dejó de manifiesto eso. Bueno, cuánto corto, Johnny Labra sale de la dirección o de la Secretaría Ejecutiva de la Corporación, ¿cierto?, en virtud de lo que usted denunció en la Contraloría, lo que lo hizo en el perfecto uso de sus atribuciones. Ahora, yo he tenido la oportunidad de conversar con otros concejales que, si bien no discrepan del fondo, pero sí discrepan de la forma de que usted esto fue y lo hizo directamente en la Contraloría y no lo planteó en el Consejo Municipal, no se lo dijo al alcalde, sino que fue y lo hizo.
Dime que el alcalde no lo sabía, po.
No sé, pues.
Dime que el alcalde no lo sabía, po. ¿Mm? Pero dime que el alcalde no lo sabía. Que no sabía que tenía esa incompatibilidad.
¿Ya?
Después de 6 meses. Perdón. Después de 6 meses.
¿Ya?
Él no sabía que existía esa incompatibilidad. Si lleva 2 periodos y este es su 3er periodo. O sea, la ley orgánica de municipalidades no la conoce. Creo que egresaba de derecho, alcalde. ¿O no?
Sí, abogado.
Ya. Dime que no sabía que había una incompatibilidad. Tiene 8 abogados en la municipalidad. 8. Eric Layton, Frite, la señora Fanny Quintanilla, el auditor, el que está en la corporación, y ahí se me van un par más. O sea, ninguno de los abogados sabía que había una incompatibilidad. No me vengan con chistes, po. No me vengan con chistes. No. Si yo soy autoridad, debo saber con qué norma me rijo. Que no le guste, su problema. Pero él sabía hace rato. No puedo revelarte por qué sabía hace rato. Pero hubo alguien que le fue a pedir un trabajo para su hermana o para su hermano. Y en presencia del secretario municipal le dice, no, ¿sabes por qué la ley nos dice que no pueden haber hasta el 3er grado de consanguinidad aquí? En diciembre del año pasado. Y en mayo no sabía. No. Si la cara la tengo porque soy nuevo, porque soy pajarito en esto, pero no porque no sepa. Entonces, si yo me doy cuenta... Y ustedes se daban cuenta, porque yo estoy seguro que usted se daba cuenta. Yo estoy seguro que usted sabía. O dígame que no sabía. Dígame que no sabía, Jaime. Estamos hablando en serio. Se ríe solo, ¿eh? Entonces, el alcalde me dice, ¿es que yo no sabía? No, si yo soy nuevo, tengo la cara de pajarito, me gusta pasar por pajarito. Pero voy y leo. Y si la gente en la calle me dice, oiga, concejal, pero esto... Me va a decir que él no sabía, una autoridad que lleva 2 periodos y este es su 3er periodo, y antes fue concejal... No. Ahí no hay que darle muchas vueltas. No hay que darle muchas vueltas. Yo como autoridad debo saber exactamente por la normativa que me rijo. ¿Cuál es la normativa que yo debo cumplir? Es parte de mi pega. Es parte de la pega porque me pagan. Porque no solamente tengo asesores que me dicen si estoy bien o estoy mal en un tema. También tengo que tener el conocimiento para la actividad que desarrollo. Y en 12 años, o no sé cuántos años, yo sé la normativa que me rige, pues si la ley es del año 92. Pues. ¿Me decís que en el 2013 no se había dado cuenta que hay una incompatibilidad? No. Sin más comentarios.
Oiga, y siguiendo con los hechos que me tocó verlo a través de la transmisión televisiva, usted tuvo ahí un incidente con el concejal León a raíz de una subvención que se le entregó en la Municipalidad de Recoleta, a la cual el concejal aducía que él no tenía conocimiento de eso, y fue una discusión bastante fuerte que se dio ahí en el consejo, y se ha dicho en el consejo, ¿cierto?, que usted...
Encrispo, usa esa palabra, encrispar.
Encrispar, ¿cierto?, que a veces cuando van los jefes de las corporaciones, no sé de qué cosa, como casi como un interrogatorio el que usted le hace ahí.
Pero si te vuelvo a repetir, si yo estoy en una pega por la que me pagan bien y no sé mi función...
El primer concejal que dice que le pagan bien por la pega, ¿eh? Todos se quejan de que es muy baja la renta.
¿De qué? ¿De los concejales?
De la dieta, claro.
Para mí no es una... ¡Bum! Te metiste en un tema. Esto para mí no es un sueldo.
¿Ya?
Yo no voy a vivir de esto. Yo mensualmente gasto mi dieta en los vecinos. el que vaya a pedirme un premio, el que vaya a pedirme una donación, el que vaya a pedirme una ayuda, eso es parte de mi trabajo. Yo mi dieta la reparto casi prácticamente toda a la comunidad. Y el que quiera puede ir a la municipalidad, hablar con mi secretaria y decirle, ¿sabe qué? ¿En qué se ha gastado el concejal la plata? Sin tener la obligación de hacerlo. Y ahí está un archivador con todas las boletas, qué se hizo, qué premio se donó, a quién se donó, para qué lo que era. Si pasó. Eso se llama transparencia. Yo no vivo de esto. No voy a vivir de esto. Esto no es un trabajo. El que mire ser concejal o que mire ser autoridad comunal al menos, como un trabajo, está perdido. El que mire ser autoridad comunal como un trabajo, está perdido. Porque de nosotros dependen 94.000 personas. De mis decisiones, como alcalde, como concejal, dependen 94.000 personas. Por tanto, esto no es un trabajo, esto es una vocación. El que es servidor público está por vocación y no por trabajo. Partamos por hacer la diferencia. El que está en el servicio público es por vocación, no por trabajo. Por tanto, esto para mí no es sueldo. Conversábamos de la dieta de los concejales. Ahí tenéisme, eso es, básicamente. Y yo entrego todo. Entregamos hasta cajas de mercadería. Porque de repente una ayuda, te hace falta una ayuda, quizás no es mucho, son 10 lucas, 11 lucas, la plata que sea. Pero los vecinos a veces te agradecen eso. Y ese gesto es solamente solidaridad. La que estamos olvidados hacer muchas veces las autoridades públicas. Se nos olvida que estar en el servicio público no es un trabajo.
¿Y cuál es su ocupación principal, o sea, su remuneración principal? ¿Usted trabaja en el ministerio?
Yo trabajo en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, en el que además se ganaron un premio conjunto con la radio de San Miguel, así que públicamente yo lo felicito. Bueno, y aquí te traje, antes de que se me olvide, una agenda de la División de Organizaciones Sociales, de regalo de parte del director don Ariel Gaimapu, de la División de Organizaciones Sociales, con quien estuvimos el día jueves en una actividad de los dirigentes sociales en el Palacio de la Moneda. Esa es mi ocupación principal. Pero esto es vocación. Yo, el servicio público para mí es vocación, no es un trabajo. Yo no lo miro como un trabajo. Para mí, por eso te decía yo antes, que cada persona que miro o que converso o con que tengo una interacción no es un color político. Son personas. Puedo discrepar políticamente, puedo tener una distinta opinión, pero eso no significa que el día de mañana, cuando me vaya a golpear la puerta, yo no lo vaya a ayudar. Al contrario, con mayor razón tengo que ayudarlo. Porque esto es parte de la vocación. Yo lo conversaba la otra vez y lo he dicho muchas veces. Mi viejo fue un servidor público por 45 años. Mi abuelo fue servidor público por 40 años. Entonces, yo vengo de una familia que son servidores públicos. Yo te contaba que mi abuelo fue contador del hospital de Chillán y San Javier en los años 30, los años 40. Imagínate cómo era. Mi papá fue profesor del Instituto Nacional, que hoy día cumple 200 años. Fue profesor de la Confederación Suiza por toda su vida. Nunca fue profesor de un colegio particular. Siempre fue profesor e inspector general de colegios públicos. Y mi viejo se sentía un servidor público, y era su amor el colegio. Y mi abuelo lo mismo. Por tanto, yo creo que el servidor público no es un trabajo. El que está en el servicio público está equivocado, que si lo considera un trabajo. Lo conversábamos incluso el otro día con el presidente en una reunión que tuvimos la semana pasada, y que decía que el que está aquí en esta actividad no se puede considerar un funcionario, tiene que considerarse un servidor público. Si hay mucha gente que depende de ti, tu decisión, tu buena o tu mala decisión, depende de mucha gente, por tanto no puedes considerarlo como un trabajo. Debes realizarlo en buena forma profesionalmente, pero no es un trabajo, es una vocación. Volviendo al concejal León, ya esa interacción que tuvimos, más que el problema con las platas de Recoleta, el tema iba por otra parte, ¿eh? El tema no era si tenía, si le daban plata o no le daban plata, eso fue parte del tema. El tema es que no nos podemos ver expuestos a que duden de nosotros. Nadie puede hablar de mi organización o de mi fundación. Hablamos de la fundación o las organizaciones que participo.
Le voy a pedir que aleje un poquito el teléfono del micrófono porque está haciendo interferencia.
Ya, ahí
sí,
está.
Sí, por favor.
De las organizaciones que participo. Entonces, cuando hablan de la fundación o de mi fundación o de mi corporación, estamos mal entendiendo. Yo soy respetable, pero nos prestamos para comentarios y yo no estoy dispuesto para eso. Yo debo responderle a los 900, casi 1000 habitantes de la comuna que votaron por mí, que confiaron en mí, que voy a hacer mi pega y me la voy a hacer bien. Y si eso significa de repente ser polémico, o causar alguna algún malentendido o tener que confrontar mi idea o mis posiciones con alguien, no tengo ningún problema. Si mientras sea en el respeto y sea dentro de la norma y yo no esté haciendo algo ilegal o indebido, da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir, con el respeto y en la forma que se debe.
Concejal, para finalizar el tema ya de su labor al interior del Consejo, me gustaría después, si usted está dispuesto, ¿cierto?, a entrar a la contingencia nacional. Uh-huh. ¿Cómo es su relación con sus pares, con los otros concejales? ¿Cómo se lleva con ellos?
Confirmo lo que dije anteriormente, es una relación de respeto dentro de la divergencia o que tiene cada uno. Hemos hecho un muy buen equipo con la concejal Galleguillo, trabajamos en conjunto muchos temas, nos coordinamos en muchas cosas en conjunto, no por una cosa política, sino que hemos intercambiado información en proyectos, de repente ella no puede gestionar algo y yo trato de hacerlo. Ya ha resultado un muy buen equipo.
O sea, trabajan como alianza. Y...
Sí, como alianza no tengo ningún problema, algo que no pasó en el periodo anterior, parece. Trabajamos muy bien. Y con el resto de los concejales, en la medida que nos cruzamos y tenemos actividades en conjunto, está el respeto que se debe cada uno de nosotros por la actividad que desarrolla. Y en el Consejo, salvo esas cosas, no hay mayores. Pero eso no significa que tú te vas a estar todos los días bien o todos los días saludándote de abrazo y de beso y cariñito. Si es que en algún momento hay alguna divergencia, igual como en cualquier casa, se produce la divergencia y listo, y ahí quedaste. Nada más, mientras sea dentro de la norma y no haga ninguna cosa que sea ilegal, bien.
Bueno, entremos a la contingencia nacional. Usted es un férreo defensor del gobierno del presidente Piñera. Lo digo, ¿cierto?, por las redes sociales y todo eso. No obstante, la alianza como que ha tenido su altibajo en el tema presidencial, ¿cierto? Partieron con Goldberg, después Longueira, ahora está la señora Matthei. Y usted, no sé, me gustaba mucho Goldberg para presidente usted y ahora se encuentra con la señora Matthei. ¿Qué le provoca todo eso? Y, bueno, y también, ¿cierto?, el hecho de que el gobierno, según dicen los partidarios de él, tiene pero muy buenas cifras, muy superiores a los de los gobiernos de la Concertación. No obstante, la encuesta marca de la mitad para abajo. ¿Qué nos puede usted contar como partidario del gobierno de don Sebastián Piñera?
A ver, partamos porque el gobierno tiene más aprobación que las dos alianzas políticas. El gobierno tiene más aprobación que la Concertación, que ahora se hace llamar Nueva Mayoría, y que la propia alianza tiene mayor aprobación. Y también lo conversábamos esta semana, el presidente se está reuniendo con todos los funcionarios de otra manera para ir conversando distintos temas, conocer sus inquietudes, porque es una cosa que no pasaba antes que los presidentes se acercaran a los funcionarios. Yo lo veo con funcionarios de muchos años en mi ministerio y que los presidentes conversaran o tuvieran una relación y pudieran intercambiar ideas con los funcionarios de cualquier colectividad. No fue algo que pasó en años anteriores, por lo que me dicen los mismos funcionarios. Y es una cosa de que no hemos sabido transmitir lo que hacemos. Lo que hacemos y lo que hemos hecho como alianza o como coalición estos 4 años, 3 años y medio, no lo hemos sabido transmitir. A pesar de todo, vamos a llegar a una aprobación del gobierno de un 42-44% en la próxima encuesta. Ademar, sin ninguna duda, lo que ha ido subiendo. Y aún nos mantenemos más arriba que los partidos políticos, que el Congreso, que la Cámara de Diputados. O sea, sigue siendo, a pesar de todo, el gobierno una cosa confiable. Y no hay que confundir el gobierno del presidente Sebastián Piñera con la personalidad y la forma de ser del presidente. Porque lo que a la gente no le gusta o está en desacuerdo es con la forma del presidente. Que no es empático, que es más parco, que transmite poco afecto. ¿Pero qué quiero? ¿Y un presidente que me anda haciendo nanay o que sea un presidente eficiente? Pues para tener nanay me hace mi mamá en la casa. No me lo hace el presidente. Yo necesito un presidente con carácter, eficiente, trabajador, preocupado, con conocimiento. No necesito una mamá. Quien quiera un presidente, una mamá de presidente... Está absolutamente equivocado, porque el día de mañana cuando tengamos un conflicto, sea cual sea, la mamá se va a ir para afuera, se va a arrancar, se va a ir a otro país por 4 años. ¿Ah? Entonces yo no quiero un presidente, yo quiero un presidente que sea eficiente, que sea trabajador, que sea honesto, que sea preocupado, que tenga conocimiento de los temas. Que un presidente me haga nanayo, que me ande abrazando, no me sirve. ¿Qué me sirve? ¿Para qué? Nosotros necesitamos gente en la conducción del país, en cualquier institución, que no solamente sea profesional, sino que tenga las capacidades para dirigir un país, para asumir y enfrentar cualquier crisis. Cualquier crisis, de la que sea. De la que sea. No necesitamos un presidente empático, necesitamos un presidente eficiente. Aún así, el presidente tiene en este momento un 36% de aprobación. Pero sus habilidades duras, energía, conocimiento, carácter, resolutividad, los tiene arriba del 50%. ¿Qué es lo que tiene abajo? No, que no es empático, no, que no es simpático.
Que no es creíble.
Que no es creíble. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que necesitan? O sea, ustedes pretendan a alguien que no le, al que no le creen, pero que hace la pega, o alguien que le cree y no hace la pega. Sí, súper, súper fácil de medirlo, Jaime. Súper fácil. Yo estoy, no estoy diciendo ninguna, ni don. En muchos años atrás, presidentes eran presidentes de carácter, de fuerza, pero a la vez eran empáticos. Bueno, ahora nos tocó un presidente que no es empático, que no es creíble, pero es eficiente. Y el tipo se saca la mugre trabajando. Trabajando por todo. Trabajando por todo. Porque él no dice yo soy presidente de los de la alianza, yo soy presidente de los de la coalición. Dice yo soy presidente de todo. Y lo que me preocupa es que todos estén bien, que todos tengan casa, que todos tengan una mejor salud, que todos tengan una mejor educación, que todos tengan acceso a cubrir sus necesidades. Vuelvo a insistir, yo no quiero una mamá como presidente. No me sirve una mamá como presidente.
Pero diga el tiro Bachelet, ¿para qué dice no, mamá?
No, si cada uno puede decir lo que quiera. Usted lo dijo. ¿Ah? ¿Ah? No quiero una mamá como presidente. Si mi mamá me hace nanay en la casa, mi señora le hace nanay a sus hijas y esa es una mamá. Lo que yo necesito es que alguien que dirige los destinos de mi país sea y tenga los conocimientos y las aptitudes necesarias para conducir adecuadamente el país. No solamente que sea creíble.
Pero, ¿sabe? Ha tenido como más, pero yo me acuerdo de dos incidentes como que la gente ha quedado como con un desagrado en el sentido, no sé, pues de lo que pasó en Johnson, ¿cierto? Con impuestos internos. Sí. Y hace pocos días vimos el tema del censo, ¿cierto? Que costó 16 mil millones de dólares,
tengo entendido. No, 60 millones de dólares.
60 millones.
16 mil millones de pesos. Sí, pero hasta para eso somos pájaros nosotros.
¿Ya?
Como gobierno. El presidente o el nuevo director interino del Servicio de Impuestos Internos cita una comisión de expertos y ningún experto era una cosa así de la alianza, no me acuerdo, creo que eran 16 expertos, una cosa así, solamente habían dos representantes del gobierno, uno de Hacienda y uno de Economía y uno de Desarrollo Social. Y el presidente o el director del Servicio de Impuestos Internos interino presentó el informe y ellos lo presentaron sin ningún inconveniente. Hasta para eso hemos sido transparentes. Hasta para eso hemos sido pájaros, en vez de buscar una comisión que resolviera a partir de nosotros. ¿Qué creía que hubiera hecho la concertación? Porque si usted, nosotros vivimos 20 años en ese tema. ¿Eh? Vivimos 20 años lo mismo. Estaban calladitos. F, tierra. MOB, tierra. IND, o Chile Deporte, tierra. Se nos olvidó eso. Acuérdense que el presidente Lagos estuvo en crisis. El gobierno del presidente Lagos estuvo en crisis por los sobresueldos. El crisis. ¿Quién lo salvó? Fue la coalición. ¿Quién esa fue la gestión de Pablo Longueira? Pero eso se nos olvidan. Y nosotros aquí hemos sido hasta en esos pájaros. Buscamos una comisión para que nos entregue un informe sobre el censo. ¿Y quién nos entrega la comisión? Con casi toda gente, no sé si tendencia política, pero que de expertos, que entreguen un informe, entre comillas, desfavorable. Y el gobierno, ¿qué? Lo acoge, lo respeta y sabe que va a ir una segunda opinión como en cualquier otra cosa que se tiene que hacer. Entonces, hasta para eso hemos sido pájaros. ¿Pero qué hubiera hecho la concertación? ¿Qué hubiera hecho la concertación? Tierrita nomás. Echamos la tierra a esto nomás y aquí pasa viola. Saquemos algo más que sea notorio y ahí vamos. Así funciona. Si a ustedes se les olvida, a nosotros los chilenos tenemos mala memoria lejana. Tenemos la memoria lejana mala. Se nos olvida que estuvo Chile Deporte, el MOPGATE, o Sobresueldo, el ferrocarril de Ferrocarriles, las casas Copea, y así seguimos. Se nos olvida, se me deben olvidar no sé cuántos más. Entonces no pensemos que porque un presidente es mal, no es empático, no es simpático, lo hemos hecho mal. No, no lo hemos hecho mal. No hemos sacado la mugre. Y digo, sinceramente, no hemos sacado la mugre porque soy un convencido de lo que estoy haciendo. Y fue una crítica que hice ese día. Quizás nos falta a veces transmitir esto con el convencimiento y con la energía necesaria. Hemos sido honestos. ¿Hemos cometido errores? Sí, hemos cometido errores y somos humanos. O nadie se equivoca, ningún profesor hace una prueba mala, de repente coloca una alternativa que no era la que estaba metida en el texto, o hace una corrección y que dice que 6 por 2 es 12, pero 2 por 6 no es 12. También se cometen errores, pero hemos sido capaces de reconocerlo y corregirlo. Hemos sido capaces de transparentar los errores. O vio a Bachelet, o vio a Lago, o vio a Frey, reconocer delante de todo, ¿sabe qué? Cometimos un error, les pido perdón. ¿Vio algún presidente en los últimos años que dijera eso?
Que yo recuerdo, no.
Ya. Entonces, esas cosas no son valorables. ¿Y qué es lo que hace la concertación? No, es que esto no, tiene que investigar. Sí, investiguenlo. Pero hemos sido capaces de reconocer los errores. Y yo insisto, Jaime, puede ser el presidente no empático, pero esto ha sido un gobierno por todos y para todos, que se ha sacado la mugre en la calle. Que no ha faltado transmitir y andar sobándole la espalda, diciéndole, sí, vote por mí, pero sabes que yo te doy luquita, pero vota por mí. A ningún dirigente social en La Moneda le preguntan su color. O a usted o a alguien le preguntaron el color para ganarse un proyecto. ¿Cómo se ganaban antes? ¿Cómo se ganaban antes? ¿Cómo se ganaban las lucas antes? En los fondos concursables, en todos los ministerios. ¿Cómo se ganaban los subsidios? En todos lados. ¿Y eso no lo agradecen? ¿No les gusta a ustedes que seamos más transparentes? Podemos cometer errores. Si cometemos errores, se pide perdón. Sabéis que en realidad me equivoqué, lo siento. Pero soy transparente y te digo, sabéis que cometí un error. Lo hice mal.
A lo mejor lo que ocurre es que el gobierno se colocó las expectativas demasiado altas. Porque siempre le sacan en cara, ¿cierto?
Absolutamente.
Que aquí se acabó la delincuencia, se acabó la puerta giratoria, se acabó.
Pero ahí tenía un presidente que te exige, que te va a exigir siempre. O que San Paoli le dice a los jugadores de la selección cuando van a la selección, ¿saben? No, ¿sabes qué? Con el empate estamos bien. San Paoli no le dice a los jugadores cuando los cita, vengan para acá, vamos a empatar. San Paoli les dice, vengan para acá, vamos a tener una semana de concentración, se van a sacar la mugre corriendo, van a jugar el partido, van a correr los 90 minutos, y más encima van a ganar, no por uno, sino por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por seis. Eso fue lo que hizo el presidente. Nosotros nos va a ir bien, y para que nos vaya bien tenemos que fijarnos metas que sean altas para cumplirlas. Y le ha exigido a sus funcionarios, le ha exigido a su gente durante 4 años que nos saquemos la mugre porque esto nos vaya bien. Porque el que viene al gobierno, el que viene al Estado a trabajar por las personas, no puede venir a empatar, no puede venir a ocupar un cupo, o cree que nos están repartiendo los cupos ya. No puede venir a trabajar al Estado a decir, no, sabéis que voy a empatar, no va. Yo voy para ganar, para sacarme la mugre. Y el ganar aquí significa trabajar por la gente. En un partido de fútbol de la selección significa ir a ganarle a Venezuela, que en Santiago, correr los 20 minutos y ganarle 5-0. Para el gobierno, para este gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ha sido, yo vengo al gobierno para que nos vaya bien. Para eso me pongo metas altas, me pongo expectativas altas, no me pongo expectativas mediocres. Quizás se nos pasó la mano, pero nos pusimos expectativas altas. Y eso tal vez no hemos sido capaces de transmitirlo. Pero insisto, un presidente que vea un error y diga, ¿sabe qué? Les pido perdón por lo que yo me equivoqué. A Bachelet, ¿cuántas veces le han pedido? Diga, pida perdón, ¿sabe qué? Se equivocó. No fui capaz de resolver el tema en ese momento. Decir, ¿sabe qué? Ministro, tráigame los helicópteros, quiero aquí los helicópteros, 5 minutos para estar viajando. No, mascando chicle se paseaba. No, eso no es la manera de resolver. Quizás nos pusimos expectativas altas, pero hemos sido capaces de trabajar adecuadamente. Y cada vez que hemos tenido un error lo hemos reconocido. No nos hemos ocultado. No le hemos llamado al otro, o sea, aquí ayúdennos, vamos a tapar esta papita porque aquí está más o menos el cuento y le puede hacer mal a todos. No, hemos sido solitos los responsables de decirlo. ¿Que se han equivocado? Sí, no se han equivocado. Eso no significa que vayamos a tener más votos o menos votos, no tengo idea. Pero hemos sido decentes. Y en esa cuestión, cada vez el que alguien lo ha pagado, se ha equivocado, lo ha pagado con su cargo o con alguna otra actividad. Aquí no ha sido tapar por tapar. La directora del INJUP se equivocó, la sacaron, tuvo que renunciar. El director del Servicio de Impuestos Internos, el presidente, bueno, a pesar de que él dice que ahora que no le pidieron la renuncia, sí, le pidieron la renuncia. Al de INE.
Se demoró mucho, sí.
Se demoró mucho, bueno, te lo dije la otra vez, yo lo hubiera sacado al tiro, pero bueno, se demoró mucho. Al de, al de, al, al, al de, al de, el, el INE también. Entonces, cada vez que había un error, hemos sido capaces de tratar de corregirlo dentro de la equivocación que hemos cometido.
Me voy a tomar la libertad de hacer una reflexión en voz alta. Escuchando a los dirigentes políticos de la comuna, ¿cierto? He tenido la posibilidad de entrevistar a usted, ¿cierto?, de la Alianza, a los concejales de la Concertación, al candidato Marcel Clou, a la senadora Alvear, y sabe, me da la impresión de que como que todos viven en mundo distinto, mundo opuesto, ¿ah? Porque lo que usted me dice, otro dice, no, si está todo,
pero
todo
es obvio, en contrario. Jaime, pero eso es obvio.
Pero claro, es que es una cosa de país también que como que no...
Pero lo importante es usted. ¿Usted está mejor o peor que hace 4 años atrás?
Yo estoy igual.
No, está mejor o peor que hace año 4 atrás, no me digas está igual.
Yo estoy igual.
¿Está igual?
Sí.
La gente no está peor que hace 4 años atrás.
Por eso, o sea...
La gente no está peor que hace 4 años atrás. Y si yo quiero volver al poder, obviamente que voy a decir que todo lo que se ha hecho es malo. O ahí veía el cartel de Monte. Para cambios, para mayores cambios, grandes transformaciones. Mentira, si no lo hiciste en 20 años. Po. No me vengáis a vender ahora. Monte, no lo hiciste en 20 años. Y venía ahora cuando colocaron un cartel en que sí, los próximos años vamos a cambiar todo. No lo hiciste en 20 años. El establishment no te lo va a permitir.
Oiga, ¿y usted cree que es importante cambiar la Constitución?
Yo creo que es importante perfeccionarla, partiendo por el binominal. Yo creo que es importante perfeccionarla. No olvidemos que esta Constitución no está firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno en el 88. Esta Constitución que nos rige ahora está firmada por el presidente Lago, el 2005, que hubo una ceremonia en La Moneda en septiembre. Esta Constitución es casi todo modificado. Se nos olvida. Pero esta Constitución ya no está firmada por el gobierno militar. Está firmada por el presidente Lago. Y nos están vendiendo como que es la misma Constitución de Pinochet.
¿Y usted cuando habla de gobierno militar, habla de dictadura o de gobierno militar?
De gobierno militar, pero no te estoy, ¿cómo te voy a hablar de dictadura si...? Fue en sí un gobierno militar que cometió muchísimos errores. Muchísimos errores. Todo eso de los detenidos desaparecidos, yo estoy en absoluto desacuerdo. Para que te quede claro. Todo lo que tiene que ver con detenidos desaparecidos, estoy en absoluto desacuerdo. Eso no debería haber pasado. Nunca. Nunca.
¿Usted militar? ¿Fue militar?
Yo fui militar.
¿Y fue militar en esa época?
Pero era niñito, pues tenía 14 años.
Yo no sé qué edad tiene usted.
Tenía 14 años, 15 años. 15 años.
Ya.
Por tanto, no tenía nada que ver.
Le puse más años, parece.
Sí, sí, ya. No tenía nada que ver en esa época. Yo creo que eso estuvo muy mal hecho. Muy mal hecho. No solamente en el fondo, en lo que fue como resultado, sino que en la forma. Porque si tú tenías ya alguien que tenía información de que era, no sé, pues, terrorista y tenía las pruebas, júzgalo, pues, entrégalo a la justicia, pues, encarcélalo. Y si se aplicaba la justicia militar, y en esa época, no sabemos si éramos chicos, había que, no sé, pues, la corte marcial decretaba pena de muerte, y era pena de muerte, bueno, entrégaselo a sus familiares, no los contáis. ¿Por qué? Haz las cosas bien. Quizás hay mucha gente que no le de los míos que no le va a parecer así. Yo tengo mi opinión y la he manifestado muchas veces. Eso no significa que no quiera, ni haya querido, ni respete lo que se hizo como la obra del gobierno militar. Pero no estoy de acuerdo en aquellos que se arrancaron solos, que se arrancaron ensillados. Eso no debería haber pasado nunca en mi país, nunca. Estuvo mal hecho, tanto en la forma como en el fondo.
Es como lo que usted decía recién, ¿cierto? No asumir la responsabilidad. Porque con respecto a los desaparecidos, ¿no se asumió la responsabilidad? O sea, un comandante en jefe...
Sí, pues sí, Cheire asumió la responsabilidad.
O sea, pidió perdón.
Pidió perdón, sí, Cheire lo hizo. Si estaba mal hecho, si no tenías para qué hacerlo. Y si tú como en ese momento... Pensemos que nosotros no teníamos la visión de esa época. Pero si en ese momento había que detenerlo, había que hacer algo, porque estaba él efectivamente... Había que entregarlo a los tribunales de justicia, ya sea la corte marcial o propiamente tal. Y si había alguna sentencia, bueno, se cumplía la sentencia. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacen más cosas? ¿Cuál es el sentido?
Yo no. El siempre complicado tema de los derechos humanos.
Yo, como te digo, yo no estuve de acuerdo, a pesar de que era muy chico, insisto, con eso. Ahora no puedo. No está en mí.
Bueno, en meritorio en todo caso, porque hay... habitualmente la izquierda chilena cuando habla de las violaciones de los derechos humanos habla de las violaciones de los derechos humanos pero ignora las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Sí.
Y la derecha chilena habla de los derechos humanos en Cuba, pero no habla de los derechos humanos en Chile.
Sí, es que pues, si nos falta, pues, si somos todos, si se nos olvida que somos todos, y esto no es de uno, de un color o de otro. Si cuando dejemos de hablar de colores, dejemos de hablar de política, empezamos a hablar de personas, que lo que importan son las personas, y que si yo cometo un error lo reconozco, y si yo hago algo mal lo digo, y si puedo enmendar y ayudar a otro que es morado, que es café, que es del colo, de la U, de la K, todo lo mismo, eso es válido. Si son personas, si tú estás trabajando con personas, y las personas son las que sufren, a pesar no es la gente. Son las personas las que sufren. Y eso es lo importante.
Concejal Contreras, nos quedan 5 minutos de entrevista. Le dejo el tiempo a usted por si hay algún tema que haya quiera puntualizar, que quiera, no sé, ponerlo ahí en el debate. Los minutos finales para
no,
usted.
Yo insisto que yo me considero un trabajador en este sentido que viene un concejal que viene a trabajar por vocación. En la comuna, aquí no es una, esto no es un trabajo, insisto, el que lo tome como un trabajo está equivocado, el que crea que de esto va a vivir o viva de esto está equivocado, porque nosotros tenemos que sentir esto como una vocación, como una transmisión de que por quienes nosotros, las decisiones que nosotros tomamos, hay mucha gente que depende, si la tomamos bien o si la tomamos mal, ellos dependen de las decisiones que tomamos nosotros. Si nos equivocamos en una decisión, si somos tardíos en esa decisión, si no somos humanos en la decisión, no solamente técnicos, humanos en la decisión, hay muchas personas que están afectadas o que se afectan. Por lo tanto, yo creo que el que está trabajando aquí en la comuna, el que está trabajando sobre todo en este momento en el cargo de concejal, debe sentirse que lo que hace es por vocación y no por trabajo. Los invito a darme los espacios y conocimientos. No se queden en lo que otros dicen de mí, así de claro, en esas reuniones en el teatro, por ejemplo.
Cuéntelo, te
da. No, pues si usted sabe. No armemos más polémica. Den la oportunidad de conocer. Yo creo que la mejor opinión se la forma uno cuando conoce a la persona. Lo invito a trabajar conmigo. Yo no les pido ni le voy a pedir nada a cambio cuando requieran de mi ayuda o requieran de mi trabajo. Nunca. Así de claro. Nunca. Van a escuchar de mí una cosa de vuelta de mano por algo.
Finalmente, concejal Contreras, ¿quién va a ganar? ¿Goldborn o Hugo Sandón?
Goldborn, po.
¿Sí?
Goldborn. Y Felipe Salaverry, obviamente.
¿Ya?
Y Felipe Salaverry, el diputado Felipe Salaverry y senador Lawrence Goldborn. Y sin duda Evelyn Matthei con mucho esfuerzo también.
A pesar, ¿te crees que gana Matthei?
Sí.
¿Sí?
Sí, pues si los chilenos no somos tontos. Si los chilenos somos inteligentes. Quien crea que los chilenos vamos a volver a votar por los mismos, el problema no es la señora Bachelet. El problema son todos los que vienen detrás. Insisto, el problema no es la señora Bachelet. Michelle Bachelet no es el problema. Ella no es el problema. Ella puede ser súper en paz. El problema es la cantidad que vienen atrás, que están esperando volver a vivir del Estado, volver a vivir de lo que ustedes pagan como impuestos todos los días.
Nos vamos al teléfono. Tenemos una auditora en línea que quiere dar su opinión. ¿Aló?
¿Aló?
¿Sí?
Jaime, ¿cómo estás?
¿Lorena?
Ella misma.
Lorena Ramírez L.
Exacto. ¿Sabes qué? La verdad, soy súper honesta. Yo no soy de, gracias a Dios, no he tenido la necesidad como de recurrir a nuestras autoridades pidiendo ayuda ni nada. Y también soy honesta, no me he interiorizado de quién es quién. Pero por una situación puntual fui a la alcaldía la semana pasada y le dejé una carta a cada concejal pidiendo ayuda para un bingo que tú sabes que yo voy a organizar. Entonces me gustaría saber, porque solamente uno nos llamó y nos dijo que nos iba a enviar un regalo, o al menos nos llamó la secretaria y dijo que iba a participar con nosotros. Me gustaría saber si este señor nos podría acompañar también, así como nos probablemente nos va a entregar el regalo, pero también bien sería interesante poderlo ver acompañándonos en la actividad el día que la vamos a hacer.
¿Ya?
Es una cosa a lo mejor totalmente distinta a lo que están hablando, pero yo creo que el que ellos participen, no sé si lo hacen, no puedo, juzgar, yo sé que sí lo hacen, pero nos gustaría, lo estoy invitando en realidad que nos acompañe el bingo que vamos a hacer ese día.
Lorena, habla José Manuel Contreras, buenos días, o buenas tardes ya.
Sí.
Encantado, Lorena, de asistir. Lo que sí me pasa a veces es que las personas que nos piden donaciones no nos invitan, solamente nos piden la donación. Entonces de repente te llega una carta y que solamente te pide la donación, pero no te hace la invitación al premio, invitación al bingo.
Es que yo creo que se da por sentado. Desde
sí,
mi
pero de... si no te invitan a la casa, ¿por qué vas a ir a la casa? Si están diciendo dóneme un premio nomás y no te invitan a tu casa, yo no sé si me van a recibir de buena o mala manera.
Bueno, yo encantado. La dirección y el teléfono.
Ya, yo encantado de asistir. No tengo ningún problema, al contrario, cada vez que me inviten a alguna actividad dentro de mis posibilidades yo asisto, no tengo ningún inconveniente, más asisto con mi familia casi todas las cosas, con mi señora al menos y dos de mis tres niñitas, encantado de participar y estar con ustedes.
Sería así que... ideal, yo le dejé la carta a la secretaria y en esa carta está la dirección y el teléfono. ¿De dónde se va a hacer y la persona que está a cargo del bingo?
Bueno, y cualquier cosa, Lorena nos puede escribir a josemanuelcontreras@sanjoaquin.cl.
Si no me equivoco, tengo la tarjeta.
Ya, y también a los auditores que nos pueden contactar por Face, en José Manuel Contreras, en el Face de abierto a todos ustedes invitados. Y encantado yo de asistir, Lorena, a tu bingo y cooperarte con un premio.
Ideal, eso va a ser el 31 de agosto. En el local que está en vecinal al lado de la capilla San Francisco Javier.
Ya.
Desde las 20 horas.
Ya. Encantado, Lorena.
Igualmente. Nos vemos entonces.
Que tengas buenos días.
Bien, igual.
Chao.
Adiós.
Bien. Llegamos al final de la entrevista, concejal Contreras. Agradecido por su presencia acá en los estudios de la radio San Joaquín, ¿eh?
Poco llamado hubo nomás por Jaime. Esperemos que en la próxima oportunidad los auditores...
A ver, déjeme ver a quién tengo en línea. ¡Aló!
Hola, Jaime.
¿Sí? ¿Con quién hablo?
Con la señora Ángela Santibáñez.
¿Ya? ¿Quiere hacer una pregunta al concejal?
Sí.
Ya.
Y a la vez consultarle. Don José Manuel, sí, nosotros tenemos mañana la inauguración de nuestra sede acá en la población Víctor Domingo Silva.
Sí, sí.
¿Ya? Se nos dijo que ustedes estaban todos agendados.
Sí, así es.
Ah, ya.
Así es.
Contamos con su...
Sí, estamos en la pauta que nos envió la municipalidad, señora Ángela. No se preocupe.
Ya. Muchas gracias.
Ya, no hay de qué. Que esté muy bien. Que tenga buen día. Nos vemos mañana.
Ya, eso sería entonces.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación y un gusto haber estado nuevamente en la radio. Y le voy a dejar aquí, le repito, su agenda enviada por la División de Organizaciones Sociales por especial encargo de su director.
Ya, pues ahí la vamos a ocupar. Es 2013, ¿cierto?
2013.
¿O 2014?
No, 2013. En diciembre entregamos la 2013.
Ya, pues estamos llegando al final. A ver, déjeme ver, después de la gente reclama que lo dejo afuera. ¿Aló?
¿Aló?
¿Sí? ¿Con quién habló?
Con la señora Eliana.
¿Qué pasó, señora Eliana?
Ay, Jaimito, me puede poner un disco, pero ya no lo voy a pedir más los discos que le pido la otra.
Ya, ¿qué disco quiere escuchar?
¿Me puede poner uno de Brenda Lee?
¿De la Brenda Lee?
Sí.
¿Ya?
Saltando el palo de la escoba.
Ya, pues aquí lo vamos a programar entonces.
Buenos días, señora Eliana.
Ya, pero no se lo voy a olvidar, pues.
No, si no se me olvida.
Ya.
Listo, que esté bien.
Listo, ya, chao.
Chao. Más llamados. ¡Aló!
Jaimito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aprovechando de que está el señor Contreras ahí, si él me pudiese, digamos, responder una pregunta que me gustaría hacerle. Señor Contreras, muy buenas tardes. Mi nombre es Pilar Contreras, sector norte de San Joaquín, población Chile. Y lo he estado escuchando, pero desgraciadamente encendí el radio demasiado tarde. O si no, podíamos haber conversado bastante rato. Señor Contreras, para mí quedaría algo bastante claro y sería muy ameno y de muy buen gusto que ustedes nos dijesen de una vez por todas, no aclarasen la muerte del general Bachelet, que yo sé que está metido don Fernando Matei. Así que, por lo tanto, no nos digan, no nos pidan el voto para Evelyn. Mientras Evelyn no hable, mientras su padre no hable, don Fernando, a quien le conozco, diga la verdad de las cosas, yo creo que totalidad de votos no van a tener. Señor Contreras, un gusto de haberle escuchado. Gracias.
¿Le respondo al tiro o va?
Si gusta, lo escucho ya, Espero, digamos,
los tribunales de justicia son los encargados de eso y yo creo que ya se ha visto en la Corte de Apelaciones la investigación del juez Carroza, si no me equivoco, y eso es lo que tienen que resolver los tribunales de justicia, señora Pilar. No le compete a la candidata meterse en algo que los tribunales de justicia...
Perdón, señor Contreras, yo creo que también. Sí. Yo creo que sí, siendo hija y siendo padre, la cosa debería ser aclarada. Y para más...
No, yo no respondo por los hechos de mi padre.
Presentándose, señor Contreras, a la presidencia.
Yo no respondo por los hechos de mi padre, señora
como Pilar. Para ser presidenta de Chile. Señor Contreras, muy agradecida.
Igual, señora Pilar,
la pregunta no me la contestó. Seguiré adelante.
No, porque ese era su comentario. Era un comentario.
Gracias.
Ya que esté muy bien, chao.
Bueno, así finalizamos. Así es la radio, ¿eh?
Así es.
Ya puede, concejal, hasta una próxima oportunidad, que le vaya muy bien en su gestión, ¿eh?
Gracias.
¿Se va al parque ahora?
Sí, al parque ahora.
¿Ya? Ya, pues que le vaya bien.
Igual, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos a una breve pausa musical y ya estamos de vuelta con nuestro diálogo comunal acá en la radio comunitaria de San Joaquín. Well, come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot.